Apuesta para recuperar el transporte público.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las autoridades están empeñadas en que la vuelta del verano sea en transporte público, en que nos subamos de nuevo al transporte público. Primero fue la gratuidad de cercanías, luego los abonos a mitad de precio y ahora los tres días gratis en los buses del ayuntamiento. Borja Caravante, delegado de movilidad, nos desvela cuáles van a ser esas jornadas.
El 1 como consecuencia de la vuelta del verano y el 7-8 con el inicio del horario o de la actividad escolar, y serán gratuitos a lo largo de todo el día, no en hora punta como sucedió el año pasado, cuando se puso por primera vez de manera pionera la gratuidad en hora punta del transporte público. En este caso lo vamos a hacer a lo largo de todo el día, las 24 horas del día 1, del 7 y del 8.
Se busca recuperar el número de viajeros que usaban este transporte antes de la pandemia. En el metro se persigue algo parecido, con la rebaja del 50% de los abonos mensuales. Una medida que ha aplaudido en Telemadrid el líder de los socialistas, Juan Lobato.
Me alegro mucho de que el PP de Madrid rectifique. Esto es una propuesta que hicimos en marzo. Yo mismo en el Parlamento Autonómico, la gratuidad durante unos meses y a partir de ahí tarifa plana de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid. Me alegro de que rectifiquen con esa propuesta también que hizo el Gobierno de España, que al principio era un desastre absoluto, cheque votos o algo así dijeron, y ahora sin embargo la aplican con total normalidad en Madrid, y me alegro de eso.
Al suburbano, en cualquier caso, este año no le terminan de cuadrar las cuentas por culpa del aumento del precio de la electricidad. Hoy el consejero de Transportes, David Pérez, ha vuelto a insistir en que el gobierno central pague parte de la factura o por lo menos baje impuestos.
El gobierno, debo decir, que está siendo insolidario con el transporte público, no de Madrid, sino de toda España, y no está dando una solución a un problema que debería contribuir a mitigar y podría ser una gran oportunidad para que este gobierno demostrara que gobierna para todos.
Y seguimos hablando de trenes, en este caso de un tren en el que los pasajeros lo pasaron francamente mal.
Hemos salido del tren, estamos corriendo, huyendo de las del fuego, pero por favor llamar al 112 o algo que nos vengan a recoger a la carretera.
Es el sonido de la desesperación. Son los viajeros del tren que se vio cercado por las llamas en el incendio de Begís, en Castellón, escapando con el miedo en el cuerpo. Hoy en el 120 de Telemadrid, algunos de esos viajeros explicaban cómo ocurrió todo.
Vimos el tren que iba hacia el fuego, pitaba el tren y vemos gente que venía corriendo. Fuimos enseguida a rescatarlos, cogimos a unos cuantos. En principio, la maquinista no sabía lo que hacer, pero claro, a ella le habían dicho que tenía que seguir, ella iba siguiendo hasta que esta chica y otra le dijeron que abrieran las puertas, que salían. Se encontraron con el fuego, salieron por otras puertas y salieron bastante gente.
Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo reclama explicaciones de lo ocurrido.
En 50 años de vida de esta unidad no se habían visto incendios de una magnitud como las que hemos visto este año, ni se habían utilizado tantas horas de vuelo y tantos servicios como los que ha habido este año, lo que pone de relieve la especial virulencia y el especial dramatismo de los incendios en este año.
Era la ministra Robles haciendo referencia a la virulencia de los fuegos en este verano. Escuchamos ahora sí a Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular.
Es evidente que ha habido un fallo, y un fallo grave, que ha puesto en peligro vidas humanas. ¿Por qué no se avisó a la maquinista de ese tren? ¿Por qué no se cortó la vía férrea?
Ahora hablamos de todos estos temas, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Detenido un vecino de Ciempozuelos por apedrear a un helicóptero del Suma 112.
Recordarán las imágenes, un hombre lanzando piedras a un helicóptero amarillo que intentaba aterrizar en un aparcamiento a principios de agosto. Iba a auxiliar a dos heridos en un tiroteo, al final pudo tomar tierra, pero el individuo de las piedras luego darse a la fuga en su coche. Muchos ciempozuleños hoy no salían de su asombro.
Como le conozco al chaval, pues dije, pues es una cosa normal, ¿no? Conoces a la persona más o menos. Si le da el punto, pues como, yo qué sé, yo no le veo mala persona, desde luego.
Vamos, es que no me lo podía ni creer. Me quedé un poco sorprendida.
Pues vergüenza, muy indignación. Me sentí mal, la verdad, que eso ocurra aquí en el pueblo.
buenas perspectivas para el turismo en la región.
Pese a que agosto es un mal mes, el gobierno regional ve cierta mejora. Llegan a Madrid más turistas para disfrutar de la oferta de ocio y cultural y también del turismo rural. Marta Rivera de la Cruz, consejera.
Por primera vez se nota un aumento de visitantes foráneos a los alojamientos rurales en la Comunidad de Madrid. Antes los alojamientos rurales de la Comunidad de Madrid se nutrían fundamentalmente de madrileños que hacían una escapada. Están llegando personas de otras regiones y además están empezando a llegar extranjeros.
Los productores de vino madrileños denuncian desabastecimiento de botellas.
Que se suman a los problemas por la sequía y al encarecimiento del vidrio, que ha subido un 40%, Jesús Peral, de Bodegas Tagonius.
El abastecimiento de vidrio a las bodegas pues está viniendo con cuentagotas. Para que os hagáis una idea, pedimos 20 palés y nos suministran 5. Entonces, en torno a esa, y así vamos, pues, vamos haciendo embotellados mucho más pequeños, ¿no?
San Sebastián de los Reyes se prepara para sus tradicionales encierros tras 2 años de parón.
Los toros vuelven el próximo 27 de agosto. En menos de 10 días habrá 9 encierros en la Pamplona Chica. Ya casi han terminado de colocar las talanqueras.
Tenemos 820 metros. Estamos en Leopoldo. Subimos por Real Vieja. Vamos Postas, Real, y bajamos a esta feta y plaza de toros.
Que esto ya, digamos, que huele a fiesta, huele a toro, y a los vecinos les llena de ilusión.
Vuelven los toros a San Sebastián de los Reyes y vuelve el Manchester United a coquetear con jugadores de equipos madrileños.
Eso es, sí, en el Real Madrid están a la espera de la decisión de Casemiro. El jugador se piensa y está valorando la superoferta del equipo inglés. Le dobla el sueldo que gana en el Madrid y le ofrece 5 años de contrato, que son 2 más de los que tiene firmados con el club merengue. Ni Florentino ni Ancelotti quieren que se vaya, pero aceptarán la decisión del futbolista siempre que el Manchester pague por el brasileño no menos de 60 millones de euros. En el caso Joao Félix y el intento también del Manchester de llevársele, parece que no hay tal, porque la directiva colchonera considera que es un jugador absolutamente intransferible y ha declinado cualquier propuesta económica del club inglés. En baloncesto, un par de apuntes. Estudiantes ha anunciado su 7º fichaje. El ala pívot brasileño Leo Demetrio viene de Pesaro. Y además, la selección española juega esta tarde su último amistoso de preparación para el Eurobásquet y los partidos de clasificación para el Mundial. Será a las 6:30 en Vilna, Lituania, España.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Tras el titular del deporte con nuestro compañero Carlos Rodríguez, vamos ahora a echar ese vistazo que siempre echamos al principio de este informativo al tráfico. Lo primero, al trazado regional. Conectamos con la DGT para saber cómo se conduce hasta ahora por las carreteras de la región. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Villarejo de Salvanés y en ambos sentidos en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Además, en la M50 tengan precaución en el entorno de Fuenlabrada en dirección a la A42. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
Y tras las carreteras regionales, las calles municipales. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de finalizar unos trabajos de mantenimiento que mantenían cortado un carril en la entrada al túnel de María de Molina desde la Castellana. Por lo tanto, se recuperan todos los carriles en ese punto y se recupera la normalidad. No se han llegado a producir retenciones porque los niveles circulatorios se mantienen bajos. Por otra parte, recomendamos precaución si se mueven por la zona de República Argentina, de la Plaza de la República Argentina, en el subterráneo. Está cortado un carril en sentido Raimundo Fernández Villaverde.
Contado el tráfico, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antes de contarlo todo, a las 3:25 en Telemadrid, nos lo cuentas aquí y nos vas a contar que este refresquillo que hemos tenido estos últimos días va a empezar a acabarse.
Sí, tiene, yo diría, más que las horas, los días contados, pero bueno, de momento
todavía
estamos, todavía dura hoy y mañana. Con temperaturas muy moderadas de calor, un calor suave, por ejemplo, hoy más allá de los 28-29 grados, no vamos a llegar, y es que el mercurio ha bajado bastante durante la madrugada. Los termómetros han llegado a bajar hasta los 15 grados, por ejemplo, en la capital, alcanzándose un dígito en zonas de sierra. Ambiente fresquito, seguramente los que hayan madrugado lo han notado al salir a la calle, y la situación pues irá remontando en cuanto a las temperaturas máximas y mínimas en los próximos días.
¿Remontando hasta dónde?
Pues hasta valores similares a los que tuvimos hace unas semanas, sin llegar a los 40 grados. Pero eso iremos viendo la evolución la semana que viene. Lo que sí que vamos a notar es un poquito más de calor, pero dentro de valores llevaderos el viernes, máximas de 31-32 en la capital, las mínimas fresquitas, y cara al fin de semana es cuando ya esas mínimas van acercándose al umbral peligroso de la noche tropical y las máximas van a oscilar entre los 34-36 grados, que eso ya es calor un poco atípico para agosto. Vamos a ver cuánto dura esta situación, pero todo apunta a que la semana que viene pues será una semana intensa de calor.
Vayan guardando las chaquetas otra vez, entonces, el tiempo ya lo han escuchado luego a las 3:25 con detalle explicado en Telemadrid. Ahora aquí en la radio comienza el informativo, las noticias 14 horas de la radio pública madrileña, contando las cosas de nuestra comunidad. Quique Viso en la técnica y Lorena Aparicio produciendo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El Estadio Metropolitano se abre tras las vacaciones. Este domingo, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Los rojiblancos se presentan ante su afición. Justo antes, el Leganés visita al Oviedo. Todo en el partido de la onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:12, buenas tardes. Las administraciones siguen buscando cómo recuperar el nivel de usuarios de transporte público que había antes de la pandemia. A las rebajas en los abonos se suma ahora una nueva iniciativa. El ayuntamiento acaba de anunciar 3 días de buses gratis para la vuelta al trabajo de los madrileños después de este verano. ¿Cuáles van a ser esas jornadas gratuitas, Alejandro Coloma?
Tal y como comprometieron desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, se van a llevar a cabo esas fechas de gratuidad a lo largo de todo este año en momentos puntuales de mayor tráfico, como pueden ser como el Black Friday o Navidad, con el transporte público, en concreto los autobuses MT. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, confirma ya 3 días de septiembre.
El 1 como consecuencia de la vuelta del verano y el 7-8 con el inicio del horario o de la actividad escolar, y serán gratuitos a lo largo de todo el día, no en hora punta como sucedió el año pasado, cuando se puso por primera vez de manera pionera la gratuidad en hora punta del transporte público. En este caso lo vamos a hacer a lo largo de todo el día, las 24 horas del día 1, del 7 y del 8.
Por su parte, Caravante, junto a su equipo, pretende impulsar el uso de Bicimás, renovando toda la flota de bicicletas, para así incrementar el número de usuarios, que ahora mismo ronda los 12.000.
Pero lo que va a ser, desde luego, la revolución de Bicimad es la nueva renovación de todas y cada una de las bicicletas. Como bien saben, vamos a renovar todas las bicicletas. Vamos a pasar de 2.500 a 7.500, de 250 bases a 650 bases, con un modelo de bicicleta nuevo. La bicicleta actual es del año 2013 y, por tanto, ya hay tecnología mucho más fiable, con más calidad, y, por tanto, se va a producir toda la renovación de todas las bicicletas.
Con estas iniciativas pretenden reducir la contaminación y la congestión como consecuencia de la reducción del uso del vehículo privado.
El consejero de Transportes ha vuelto a pedirle hoy al Gobierno Central que eche una mano para pagar la factura eléctrica del metro de este año. David Pérez pide una rebaja de impuestos teniendo en cuenta los ingresos extra que están llegando vía impositiva gracias a la subida de la energía.
El Gobierno, debo decir, que está siendo insolidario con el transporte público, no de Madrid, sino de toda España, y no está dando una solución a un problema que debería contribuir a mitigar y podría ser una gran oportunidad para que este gobierno demostrara que gobierna para todos, que no solo gobierna desde el electoralismo y buscando solo medidas que pueda sacar un provecho electoral directo porque vayan directamente a los ciudadanos, sino también apostar por apoyar los transportes públicos como puede ser el metro, aunque eso no le dé una rentabilidad tan directa como los asesores de Moncloa deben indicar al presidente.
El líder de los socialistas madrileños ha estado en Telemadrid. Juan Lobato se ha congratulado de que la comunidad haya decidido finalmente rebajar los abonos.
Me alegro mucho de que el PP de Madrid rectifique. Esto es una propuesta que hicimos en marzo. Yo mismo en el Parlamento Autonómico, la gratuidad durante unos meses y a partir de ahí tarifa plana de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid. Me alegro de que rectifiquen con esa propuesta también que hizo el Gobierno de España, que al principio era un desastre absoluto, cheque votos o algo así dijeron, y ahora, sin embargo, la aplican con total normalidad en Madrid y me alegro de eso.
Y tenemos más novedades en el transporte público de la región. También a la vuelta del verano se va a probar una nueva ambientación musical en el metro. La idea es utilizar la megafonía del suburbano para poner piezas de música clásica. Una iniciativa relajante e instructiva a la vez, Lorena Aparicio.
El proyecto piloto se pondrá en marcha el 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Música, y el consejero de Transportes David Pérez y su homóloga de Cultura, Marta Rivera, lo han presentado esta mañana en la estación de ópera. La iniciativa persigue fomentar y acercar la cultura musical a los usuarios del suburbano.
El gobierno, debo decir, que está siendo insolidario con el transporte público, no de Madrid, sino de toda España, y no está dando una solución a un problema que debería contribuir a mitigar y podría ser una gran oportunidad para que este gobierno demostrara que el Metro de Madrid va a ir introduciendo de forma progresiva, pero empezando ya con motivo del Día Internacional de la Música en octubre, a emitir música clásica en las estaciones en las que vamos a comenzar. Van a ser Cuatro Caminos, Sevilla, Tribunal y Ópera.
Se dará prioridad a compositores madrileños o compositores que centren sus piezas en torno a la capital y tengan relación con la región. Ambos consejeros coinciden en que Madrid es una seña de identidad cultural y eso se verá reflejado con los datos de turismo que saldrán a final de mes.
Ahora mismo en verano el turista es un turista cultural. Realmente el turismo cultural es el turismo que sostiene la vida turística durante los meses de julio y de agosto. Otra cosa es septiembre, que cambia completamente ya el perfil del turista, pero vuelvo a decir, tenemos que esperar a que nos lleguen datos porque ahora mismo, pues sí, las sensaciones no son malas, pero estamos hablando de oído.
Rivera también ha adelantado que la Asociación de Turismo Rural le ha avanzado buenos datos de este verano, tanto en pernoctaciones de locales como de extranjeros, que ha aumentado notablemente en estos últimos meses.
No está mal escuchar buenos datos económicos. La sequía, los costes de producción están preocupando, por otra parte, seriamente a ganaderos y empresarios del vino en la Comunidad de Madrid. Y en el sector lácteo, algunos productores ya están planteando llevar a sus vacas al matadero antes de tiempo. En cuanto al vino, como decíamos, faltan envases de vidrio cuando ahora llega la vendimia, Julio César Cobos.
A muchos ganaderos madrileños ya no les salen las cuentas. La sequía, los costes, están agravando la producción de leche. Nos lo cuenta Ángel, un ganadero de Villa del Prado, se está viendo abocado a sacrificar sus vacas porque la carne le es más rentable que la leche.
Hay gente que para pagar las facturas está vendiendo vacas. Y ahora mismo es más rentable llevar las vacas al matadero por el precio que están pagando por la carne que tenerlas dando leche.
Ángel posee una granja con 250 cabezas de ganado. Sus vacas producen 2 litros menos de leche al día. Pierde 2 céntimos en cada litro de leche y nos avisa que si ya han desaparecido 700 granjas en España, puede peligrar que tengamos leche a final de año.
O sea, ahora mismo no hay leche. Está empezando a faltar leche en las fábricas. Con lo cual, a final de año, seguramente vamos a empezar a ver falta de... Van a empezar los productos derivados, como puede ser nata, como pueden ser el postres, y terminaremos seguramente viendo escasez incluso de brie, de leche.
Otro problema que aparece ahora con la vendimia es el embotellado del vino. Faltan botellas en la Comunidad de Madrid, según reconoce Jesús Peral, responsable de bodegas Taonius. Se ha encarecido el vidrio un 40% y también otros costes como los tapones, el embalaje, aunque la calidad de los caldos sigue siendo excelente a pesar de la sequía.
Nosotros pensábamos que íbamos a tener una merma, una reducción de cosecha, pero no ha sido así. Las plantas han aguantado perfectamente este calor, esta ausencia de agua.
Eso sí, el vino ha subido un 15% con la inflación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:19 ocurrió tras un tiroteo en Ciempozuelos. Cuando los servicios de emergencia llegaban a la localidad para auxiliar a los heridos, su helicóptero fue recibido a pedradas. Uno de los responsables ha sido detenido, Loli Jurado.
El helicóptero iniciaba maniobras de aterrizaje. Los sanitarios acudían para asistir a dos heridos por arma de fuego tras un tiroteo en el municipio. Cuando estaba próximo a tierra, el ahora detenido comenzó a lanzar piedras poniendo en peligro la vida de sus ocupantes. Pese a todo, el aparato logró aterrizar y el hombre se dio a la fuga en un coche. Un vídeo grabado por un vecino ayudó en su identificación. Gregorio Granados es el responsable de la policía local.
Los compañeros del turno de tarde pues estaban haciendo un servicio rutinario de patrulla. Observaron a esta persona, la siguieron, le dieron el alto, comprobaron que la orden seguía en vigor y automáticamente se procedió a su detención y serán los compañeros de Guardia Civil, con la instrucción de las oportunidades diligencias y luego puesta a disposición judicial, en este caso el juez de guardia, el que determine el procedimiento que haya que llevar con este señor.
La policía busca a otro individuo que habría actuado junto con el ahora arrestado. En ninguno de los dos casos se les relaciona con el tiroteo, que sigue en vías de investigación, aunque todo apunta a un posible ajuste de cuentas.
Tenemos más información de sucesos que resumimos con la ayuda de Eva Prat. Protesta contra la puesta en libertad de los implicados en el asesinato de Isaac, el joven apuñalado el verano pasado en un túnel del barrio de Pacífico.
La madre y los amigos de Isaac han convocado a las 7 de la tarde una concentración de 2 horas en la plaza de Jacinto Benavente. Lamentan que los 3 jóvenes involucrados en este crimen queden libres el 25 de agosto, ya que la ley del menor impide que estén más de 9 meses internos en un centro de menores. La madre de Isaac, Nina Estriano, pide que se tomen medidas para evitar que casos como el suyo se repitan.
Ellos o pueden seguir cometiendo estos actos porque les salen demasiado baratos, por así decirlo, o pueden ser ellos las víctimas. Yo creo que es un acto de responsabilidad soltarlos, porque los Dominicanos en Place no dejan de ser una banda criminal y organizada.
Piden también prisión permanente revisable para el único adulto detenido y que se encuentra en la cárcel, tras reconocer en instrucción que fue el autor de la puñalada mortal que acabó con la vida del joven. El lema de la concentración será justicia para Isaac.
Detenidos 3 hombres acusados de 20 delitos, 18 de ellos robos con fuerza en el interior de viviendas en Madrid y Toledo.
La operación denominada Curanto la ha llevado a cabo la Guardia Civil, que se ha incautado de videoconsolas, cámaras fotográficas, ropa deportiva, joyas y relojes, además de cerca de 2.000 euros en efectivo. Los detenidos usaban un coche con el que se movían entre Madrid y Toledo buscando viviendas habitadas pero vacías, y a veces aguardaban incluso pacientemente a que el propietario abandonara la casa. Para abrir los portales usaban el método del resbalón y entraban en las viviendas violentando el bombín con mordazas o con palancas y destornilladores. En nuestra región actuaron varias veces. Pablo Bermejo, portavoz de Guardia Civil en Toledo.
Los delitos de robo con fuerza en interior de vivienda cometidos por este grupo criminal en la Comunidad de Madrid serían 1 en Villanueva del Pardillo, 1 en Pinto, 2 en Móstoles, 2 en Loeches y un último en Torrejón de Velasco.
El juzgado número 4 de primera instancia de Illescas ha decretado prisión provisional para los detenidos, que tienen edades comprendidas entre los 34 y 41 años.
Nuevo método de robo detectado en Alcobendas.
La policía de este municipio ha alertado a los vecinos de una artimaña con la que los ladrones pueden saber si una vivienda está vacía y así tener vía libre para entrar. Lo que hacen es colocar unos hilos muy finos de pegamento entre la puerta y su marco. Sancho Miranda, subinspector de la policía local de Alcobendas.
Dejan un hilillo en la parte de abajo que es imperceptible prácticamente. Si la gente entra en su casa lo rompen, y si ven que en 3 o 4 días no han roto ese hilillo, pues los ladrones saben que es una casa vacía y que pueden actuar en ella. Pues suelen hacer en viviendas donde hay personas mayores, en los cascos antiguos, en los barrios, en los terceros, cuartos de los inmuebles, pues es donde más suelen dejar ese tipo de marcas.
En julio se cometieron en Alcobendas 4 robos con este método y se han evitado más gracias a los controles que ha hecho la policía. Eso sí, el ayuntamiento recomienda que ante cualquier marca se alerte a las autoridades competentes y también que no se retire el hilo de pegamento, ya que puede ser empleado para llevar a cabo la investigación.
Ciudad Campo consigue que el ayuntamiento tenga que depurar sus aguas.
Sus vecinos han logrado que la justicia obligue al ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a dar solución en el plazo de un mes a los vecinos que no tienen agua potable debido a los altos niveles de arsénico que contiene la misma. Los residentes de Ciudad Campo, como Lorena, tienen que comprar agua embotellada para poder beber y sufren continuos cortes de suministro.
En estos 4 o 5 meses llevamos un montón de cortes de agua. Sí que hay calles o zonas donde es un continuo. Tengo
yo mis dudas que en un mes se pueda solucionar, pero bueno, es un paso y esperemos que poco a poco se solucione, porque además es que es fundamental, o sea, el agua es fundamental.
Unos 4.500 vecinos se ven afectados por este problema que, han dicho los tribunales, tiene que solucionarse en 30 días.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hoy sí, el respeto a las víctimas se ha impuesto en el homenaje a la fallecida y los heridos en los atentados de Cambrils hace justo hoy 5 años. Todos los partidos han lamentado los gritos que ayer profirieron algunos ciudadanos en el acto de Barcelona, exigiendo que se abra una investigación sobre lo ocurrido. Noelia Antoria.
Desde todos los grupos políticos se condena la actitud de estos ciudadanos, sobre todo del que gritó al final del minuto de silencio y después se encaró con una de las víctimas. Eran un grupo pequeño al que la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts, fue a saludar al finalizar el acto. Después de que su partido condenase ese gesto, hoy ella se desmarcaba de los altercados asegurando en Catalunya Radio que no se acercó a nadie que hubiese boicoteado el acto de homenaje.
Estas personas yo no las voy a saludar, naturalmente no las voy a aplaudir.
A esas personas no las saludé y naturalmente no las voy a aplaudir. Las víctimas son siempre sagradas y los actos de recuerdo de las víctimas han de ser sagrados y todos se han de comportar con la ejemplaridad que requiere el momento. Hoy en Cambrils no se han vivido esas escenas. El homenaje ha sido respetuoso. Oliver Klein es el alcalde.
Que actos como este, al cabo de 5 años, sirvan para prevenir el odio, el terrorismo, la guerra, la sinrazón.
Tras el atentado en Barcelona, 5 miembros de la célula yihadista se dirigieron a Cambrils, donde atropellaron a 6 personas, matando a una mujer de Zaragoza. Los 5 fueron abatidos por los Mossos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Nos vamos a Vallecas. El ayuntamiento ha remodelado la calle Real de Arganda con más zonas verdes, con nuevo mobiliario urbano. Se han gastado unos 955.000 euros, Alejandro Coloma.
Efectivamente, zonas verdes remodeladas y más espacio para el bienestar de sus vecinos. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha visitado hoy las obras ya finalizadas de las zonas verdes que se encuentran entre las calles Real de Arganda y la calle de Puentelarra en el distrito de Villa de Vallecas.
Ayuntamiento de Madrid, 1 millón de euros, un plazo de ejecución de 9 meses. Las obras comenzaron en el pasado mes de noviembre y han finalizado a lo largo de esta semana, que permite recuperar una zona que se encontraba degradada y se marca dentro de esa estrategia de esa recuperación de zonas degradadas donde no podían entrar los vecinos por difíciles circunstancias, por difícil acceso, por difícil iluminación y porque no había zonas estanciales.
Vecinos de la zona muestran su opinión ante estas obras de remodelación.
Sí, está bonito, lo han hecho bien.
Bueno, creo que lo van a destrozar dentro de poco.
Y luego no hay mantenimiento, no te tienes para allá, no hay ningún mantenimiento. Hay mucho dinero para hacer, pero luego no mantienen nada.
Que ya era hora de que lo hicieran, porque es verdad que la zona está bastante desastrosa. Han invertido buen dinero, esperemos que dure. Sobre todo es eso, ¿no? Que luego se mantenga, no solamente por los vecinos, sino también por el ayuntamiento. O sea, que realmente se mantenga y hagan lo que tienen que hacer a la hora de la limpieza y el mantenimiento de los columpios y demás.
Estas obras, según ha explicado el delegado, se enmarcan en el plan de actuaciones de mejora y conservación de zonas verdes al que se han destinado 79 millones de euros para un total de 76 obras, 48 de ellas ya finalizadas.
Llevaba décadas abandonado y ahora ya hay planes para restaurarlo. El castillete del Parque del Buen Retiro va a recuperar la imagen que lucía en el siglo XIX, cuando la Agencia Española de Meteorología instaló allí su sede, Pedro Lorente.
Es una de las joyas que esconde el Parque del Retiro. Empieza su rehabilitación para consolidar el ladrillo del edificio, poner cristaleras en la parte superior, además de una planta en el subsuelo. Con esto quieren abrir el nuevo Museo de Meteorología. Nos lo explica Ricardo Torrijo, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues este edificio, que ahora como se ve está en fase de rehabilitación para devolverle pues su estado y esplendor original, es que en 1887... Se convirtió en la primera sede del recién nacido Servicio Meteorológico Español.
Las obras se estiman que estarán acabadas en 18 meses, siendo muy optimistas, y el presupuesto será de unos 3 millones de euros.
No queda nada para que, tras 2 años sin celebrarse, vuelvan los encierros a San Sebastián de los Reyes. Los toros retornan el próximo 27 de agosto, las reses van a correr por la localidad en 9 fechas y las talanqueras se están colocando, Pedro Lorente.
Vuelven los encierros más famosos de la Comunidad de Madrid. Las talanqueras se empezaron a colocar el 13 de agosto, pero no va a ser hasta la noche del 27 de agosto cuando se dé el pistoletazo de salida al primer encierro de los 11 que habrá en estas fiestas. Se dice desde hace muchos años que son las más seguras de toda España. Nos explica el porqué José Manuel Pereira, director del montaje.
Bueno, pues el encierro de San Sebastián de los Reyes prioriza siempre, siempre la seguridad. En este caso, San Sebastián de los Reyes se montan en el vallado principal, doble refuerzo, y luego otra de sus peculiaridades es que en el segundo vallado también lo refuerzan.
Después de 2 años sin celebrarse por el COVID-19, viene con alguna novedad que otra. Miguel Moreno, director del encierro.
Pues la novedad de este año es el encierro del alarde, que se van a disfrutar tanto el sábado 3 de septiembre como el domingo 4 de septiembre. ¿Y qué va a consistir? Se realizará un encierro con los 6 toros de lidia, ¿vale? Y posteriormente, a 10 minutos después, 15 minutos después, se procederá a soltar este encierro del alarde.
Para poder disfrutar de los encierros, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha implementado 9 gradas repartidas por todo el recorrido. Una de ellas para personas con movilidad reducida. Estas gradas tendrán una capacidad para 1.100 personas.
Era como una aguja en un pajar y las promotoras ya la han encontrado, ya se han hecho con ella. Hablamos de la última parcela libre en el exclusivo barrio de El Viso, en el linde entre los distritos de Chamartín y Salamanca. Quedaba algo de terreno libre y ahora se van a construir allí 9 viviendas de lujo, Julio Martínez.
Repartidas en 3 fincas, todas ellas de uso residencial, serán edificios de hasta 8 plantas, 3.600 metros cuadrados, que también van a tener sus zonas verdes, su piscina. En definitiva, un proyecto ambicioso en la que se puede considerar la manzana de oro, aunque tenga forma de triángulo, de Chamartín. Aunque si vamos ahora, lo que vemos es un terreno vallado, lleno de malas hierbas. Bueno, los vecinos que dicen que la zona es una maravilla, pero eso sí, el que quiera comprar allí una casa, que prepare billetes.
Esto va a costar 1,5 riñones, quizás.
Es caro. Aquí todo es muy caro. Es una zona valorada.
Se vive de maravilla. Es más caro que otros sitios, pero bueno, tienes que hacer más cuentas, nada más. La zona es estupenda.
Está cerca del centro, se puede ir caminando, hay súper, se está muy bien.
Sí, bueno, es que aquí los pocos locales que hay en toda la zona siempre son con garaje, con piscina e incluso gimnasio.
¿Cuánto en concreto? ¿Cuál es el precio? Bueno, todavía es pronto porque estamos en la casilla de salida, como se suele decir, una vez que el ayuntamiento ya ha dado el ok al proyecto, pero desde, por ejemplo, el portal inmobiliario Idealista coinciden con los vecinos. El que quiera casa aquí o tiene varios ceros en la cuenta o tiene que tener mucha suerte en la lotería.
El precio de la vivienda usada en este entorno superaría los 7.000 euros por metro cuadrado, pero si hablamos de obra nueva, teniendo en cuenta que no hay disponibilidad, no hay promociones, los precios se podrían disparar. Sin duda serán viviendas solo al alcance de las grandes fortunas.
La zona, ya lo hemos escuchado, es magnífica, un par de manzanas del intercambiador de Avenida de América y a nada, a 5 minutos de la calle Serrano.
Hablamos ahora de otra zona magnífica que seguro que va a estar llena este fin de semana. Vuelven a subir las temperaturas y muchos van a aprovechar los últimos días de vacaciones para acercarse a la playa de Madrid. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El termómetro se acerca de nuevo a los 30 grados y subiendo.
Te bajas, te mojas un poquito y bien.
Bueno, para el calor que hace.
Cortitas han sido y se han acabado.
No, ya hemos venido de vacaciones.
Muchos han aprovechado estos últimos días para visitar la playa Virgen de la Nueva. El mejor lugar, aseguran, para refrescarse.
De momento la llevo bien. Lo que pasa es que a mí el sol no me gusta. Estoy en la sombra todo el día.
Bueno, refrescarme.
Bañarse, escapar del calor y mucho más. José Castro, responsable de comunicación del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.
Una de las mejores formas de refrescarse este verano es visitar la playa Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias, donde no solo podrás disfrutar de un refrescante baño en la única playa de bandera azul en nuestra comunidad. También canoas, paddle surf, barcas de pedales, actividades a motor y la primera pista de kart de agua.
Además, este año los bañistas podrán trasladarse desde el aparcamiento hasta la playa de forma directa. El ayuntamiento ha habilitado un tren lanzadera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se siguen investigando las causas del incidente con un tren que se vio cercado por las llamas del incendio de Begís. Algunos pasajeros descendieron a las vías y resultaron heridos. Hay todavía 6 personas ingresadas por quemaduras, una de ellas grave, Enrique López.
Se trata de una mujer de 58 años, una de los 49 pasajeros que iban a bordo de ese tren que había salido el martes por la tarde de la estación de Valencia en dirección a Zaragoza. Llevaban unos 40 minutos de trayecto cuando por sus ventanillas comenzaron a ver un incendio. Cada vez estaba más cerca.
Hay que ir hacia atrás.
En esos momentos la temperatura empezó a subir en el interior del tren. Según algunas versiones, una pasajera pidió a la maquinista parar y abrir las puertas. Lo siguiente fueron escenas de pánico de personas corriendo por la vía.
¡Hala, hala, hala!
Hemos salido del tren. Estamos corriendo, huyendo de las... del fuego, pero... por favor, llamar al 112 o algo. Que nos vengan a recoger a la carretera.
Eso fue lo que se encontró el siguiente testigo.
Al principio, la maquinista no sabía lo que hacer, pero claro, a ella le habían dicho que tenía que seguir. Ella iba siguiendo hasta que esta chica y otra le dijeron que abrieran las puertas, que salían. Se encontraron con el fuego, salieron por otras puertas y salieron bastante gente.
También relata lo que vio José, vecino de Cudiel.
Gente tumbada, refrescándose o respirando en el arcén.
Desde el sindicato de maquinistas aseguran que se cumplieron los protocolos. Diego Martín.
Realizar una evacuación, retroceder del tren, pero ya en ningún momento inició una evacuación por la vía, porque ese sería el mecanismo si el incendio estuviera dentro del propio tren.
El sindicato denuncia falta de información. La policía judicial de la Guardia Civil de Burriana investiga lo ocurrido.
El incendio sigue sin estar bajo control y las próximas horas van a ser decisivas. Espera una ayuda por parte de la lluvia, el aumento de la humedad, la bajada de las temperaturas, pero de momento la lucha es infructuosa. En el puesto de mando de Begís está Mónica Artana.
La lluvia que ha caído esta noche en la comarca del Alto Palancia ha dado una pequeña tregua a los equipos de extinción de este incendio que ya ha quemado más de 13.000 hectáreas y que mantiene evacuados a los vecinos de 4 municipios. Sin embargo, el fuego avivado por el viento que sopla en rachas de unos 40 y 50 kilómetros por hora ha vuelto al territorio, sobre todo en la zona de altura donde se encuentra el santuario de la Cueva Santa, de un gran valor paisajístico, cultural y religioso. Es por eso que en estos momentos se encuentran 11 medios aéreos trabajando en la zona.
Desde el Gobierno reconocen que este verano es el que registra más fuegos de los últimos 50. Así lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado hoy la base aérea de Torrejón. Y allí está el grupo de fuerzas aéreas del Ejército del Aire, el que lucha con sus hidroaviones contra los incendios. Mientras tanto, el incidente del tren que se vio cercado por las llamas, del que hablábamos hace unos instantes, entra ya en la polémica política. Luis Mínguez.
La ministra Robles ha querido poner en valor con su visita el esfuerzo que estos días están realizando los hidroaviones contra incendios de nuestras fuerzas aéreas, que en lo que va de verano han doblado su número de salidas respecto al año pasado, en consonancia con una racha de incendios forestales que Robles califica de excepcional.
En 50 años que tiene de vida este 43 grupo del Ejército del Aire que se dedica a la extinción de incendios por vía aérea, nunca habían hecho tantas salidas ni tantas intervenciones como este año. Este es el año más duro de incendios en los últimos 50 años, con unos incendios de una especial virulencia.
El incidente provocado en uno de esos incendios, el de Begís, en Castellón, cuando un tren se vio casi cercado por las llamas, ha saltado ya a la arena política. Renfe asegura que nadie les avisó de la cercanía del fuego a la vía férrea y que la maquinista paró el tren al ver el humo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, sin prejuzgar responsabilidades, dice, califica lo ocurrido de muy grave.
Es evidente que ha habido un fallo, y un fallo grave, que ha puesto en peligro vidas humanas. ¿Por qué no se avisó a la maquinista de ese tren? ¿Por qué no se cortó la vía férrea?
El presidente valenciano, Ximo Puig, pide por su parte no adelantar culpabilidades.
Van a cambiar tal las circunstancias del evento, va a ser de tal magnitud.
Van a cambiar tanto las circunstancias del viento, el incendio va a ser de tal magnitud y tan virulento que pueden haberse producido algunas incidencias en el flujo de la información. Pero creo que hay que ser muy prudentes, manifestaba esta mañana Ximo Puig, quien pide esperar a la investigación judicial sobre lo ocurrido ya en marcha.
Pues hasta aquí este Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá mañana en su horario habitual a partir de las 2 de la tarde. Se quedan ya con Madrid Plato a Plato y toda la programación veraniega de Onda Madrid. Como siempre les decimos, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por estar al otro lado.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Plato a plato en Onda Madrid con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer, su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
El plato del que hablamos hoy es un postre muy conocido. No es exclusivo de Madrid, en realidad no es siquiera de ninguna comunidad concreta de España, tampoco típico de ninguna fecha o conmemoración, pero se come en todo el país y durante todo el año. Eso sí, su receta puede variar ligeramente dependiendo del cocinero que lo elabore, porque admite todo tipo de rellenos y coberturas. Lo más curioso de todo es su nombre, porque hoy hablamos del brazo de gitano. Estamos tan acostumbrados a oírlo que no nos suena raro, pero la verdad es que se trata de un apelativo muy poco correcto políticamente. Según algunos expertos, este nombre podría darnos pistas sobre el origen del plato. La primera teoría sobre este calificativo nos lleva a la Barcelona de mediados del siglo XIX. En esa época, los caldereros, muchos de ellos de etnia gitana, recorrían los pueblos y ciudades ofreciendo sus servicios. Bueno, esto suena más a afiladores que a caldereros, pero nos enteramos. La idea es la misma. El caso es que estos trabajadores ambulantes reparaban recipientes como ollas de cobre, cazos, moldes y otros utensilios usados habitualmente en repostería. Y una vez hechas las reparaciones, los pasteleros, además de pagar con dinero los trabajos realizados, tenían por costumbre regalar a los caldereros pues esos trozos de bizcocho sobrante que ellos enrollaban y acomodaban sobre el brazo para poder transportarlo mejor. Según Joan Turull, expresidente del Gremio de Pasteleros de Barcelona, al ver cómo los caldereros llevaban el bizcocho de esa manera, los trabajadores de las pastelerías solían exclamar: ¡qué bien va el pastel en el brazo del gitano! ¡Olé! Y de ahí vendría el nombre. Pero esa es solo la primera teoría. La segunda es mucho más exótica y nos traslada a Egipto. Según esta versión, un monje del Bierzo, muy viajero él y que vivió durante la Edad Media, conoció este dulce cuando estuvo en Egipto y lo trajo a España bajo el nombre de brazo egipciano. El hecho de que en aquella época la información no se plasmara por escrito, sino que se transmitía mayoritariamente a través del boca a boca, facilitó que el término degenerara y acabara convirtiéndose en algo más familiar. Y por cierto, hay que decir que la palabra gitano es exclusivamente española, no hay ninguna parecida en otro idioma y procede precisamente de eso, de egiptano, ya que se creía que los gitanos venían de Egipto, aunque luego se supo que proceden de la India, por lo que cualquier cosa se suponía que hubiera llegado de la India era susceptible de ser llamada gitana, como nuestro pastel de hoy. Así que la segunda teoría viene a decir que este dulce se importó de Egipto en la Edad Media, pero no parece muy probable ya que no hay recetarios antiguos en los que aparezca el brazo de gitano. ¿Y qué dice la tercera teoría? Pues la verdad es que es la más simple y, por tanto, la más probable. Esta explicaría el nombre simplemente por semejanza. Brazo, porque se trata de un bizcocho alargado, y gitano, de gitano, porque normalmente se terminaba con una cobertura de chocolate, lo que lo asemejaba al tono oscuro de la piel de los gitanos. ¿Pero qué es en realidad un brazo de gitano? Porque, como hemos dicho al principio, admite muchas variantes en su relleno y en su cobertura. Vamos a buscar entonces en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Pastel formado por una capa delgada de bizcocho, con crema o algún dulce por encima, y enrollada en forma de cilindro.
Es decir, que lo que realmente convierte a un pastel en un brazo de gitano es que esté enrollado sobre sí mismo. ¿Y qué pasa cuando buscamos esta receta en los libros antiguos de cocina? Pues que no aparece en ninguno, ni siquiera en los escritos en el siglo XIX, como el Diccionario General de Cocina de Ángel Muro, en donde brilla por su ausencia. Sin embargo, si avanzamos unos años y seguimos buscando documentos con referencias al brazo de gitano, las vamos a encontrar, pero en lugares francamente insospechados, porque no hablamos de la receta que podría haberse publicado en un periódico, sino en una sentencia judicial de 1901 que decía esto.
A la pregunta primera, Juan Marsot Pallés, ¿es culpable de haber remitido a esta ciudad, Gerona, desde Vilopins, donde habitaba, el día 15 de agosto del año último, y por mediación de una persona de su confianza, una caja de cartón conteniendo un dulce llamado vulgarmente brazo de gitano, en el que había puesto una gran cantidad de ácido arsenioso y dirigida a Joaquín Amasó Moy, que habitaba en esa ciudad con el propósito de causar a esta su muerte? Sí.
Pues ahí queda eso. Uno de los primeros brazos de gitano que aparecen en los archivos escritos de los que disponemos es un brazo de gitano asesino. Afortunadamente, como también señala el catedrático y académico de la lengua Pedro Álvarez de Miranda, en un artículo que publicó en la web del Instituto Cervantes, hay referencias anteriores que atestiguan que en 1897, por ejemplo, era ya un término común y aparece en un anuncio de una pastelería de Las Palmas que ofrecía estas especialidades.
Ensaimadas mallorquinas, duquesas a la crema, pestis de cabello de ángel, truchas de hojaldra, pastelillos de hojaldra, cristinas de hojaldra y brazos de gitano.
También sabemos que en un almuerzo servido el 19 de septiembre de 1905 en el restaurante Bade de Madrid, que estaba entonces en el número 2 de la calle del Prado, el postre consistió en un brazo de gitano de albaricoque. Pero hasta 1947 el Diccionario de la Lengua no recoge esta expresión popular.
Bla, 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 bla.
Y vamos ahora con otra pregunta de difícil respuesta. ¿Cuál es la receta original y auténtica del brazo de gitano? Lamentablemente la respuesta es que no existe una sola respuesta, una sola receta. No hay la receta fetén, o mejor dicho, casi todas son válidas siempre que se trate de un bizcocho enrollado, alargado y relleno. Los rellenos pueden ser de todo tipo, mermeladas de fruta, chocolate, crema pastelera, nata, moca, dulce de leche, cualquier crema dulce y espesa. ¿Y qué pasa con la cobertura? Pues tres cuartos de lo mismo, porque echando mano de distintas recetas encontramos brazos de gitano cubiertos de chocolate, de crema, de nata o incluso simplemente espolvoreados con azúcar glas. En lo que sí coinciden prácticamente todas las recetas es en el tipo de bizcocho más adecuado para elaborar este dulce. Es el bizcocho genovés. Sí, sí, genovés, como Paganini, porque este bizcocho fue bautizado así en honor a la ciudad italiana de Génova. Su particularidad es que no lleva levadura, tampoco suele incorporar mantequilla u otras grasas más que las propias del huevo, y se hace únicamente con huevos, azúcar y harina, aunque también en este punto encontramos multitud de recetas con más ingredientes. Lo importante es que a la hora de hacer la plancha de bizcocho esta sea delgadita y que se desmolde antes de que se enfríe para que no pierda elasticidad y se pueda enrollar sin romperse, lo que se consigue con más facilidad desmoldándolo en caliente sobre un paño de cocina limpio, humedecido con agua y luego bien escurrido. En cuanto a la receta exacta, una sencilla podría ser a base de 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina y 6 huevos. Tendríamos que montar las claras a punto de nieve, añadir las yemas bien batidas, que habremos batido por separado con el azúcar, y por último agregar la harina despacito, con cuidado, procurando que la masa no pierda el aire que hemos introducido al batir. Luego forramos un molde rectangular con papel de horno y cocemos el bizcocho a horno moderado, unos 180 grados, por ejemplo, hasta que esté hecho. Eso tarda, dependiendo del horno, unos 12 minutos. Solo nos falta extender el relleno de nuestra elección, enrollar y cubrir con lo que más nos guste, aunque algunos cocineros también optan por emborrachar el bizcocho con un almíbar ligero o con algún licor rebajado para que el resultado final sea más jugoso.
¡Borracho!
¡Borracho yo!
Como decíamos, se trata de un pastel muy popular en todo el mundo y que, por tanto, recibe muchísimas denominaciones dependiendo del país en el que estemos. Vamos a mencionar solo algunos porque la lista es interminable y vamos a tirar de Google, del traductor de Google, por aquello de no mojarnos en su pronunciación. En Francia,
gâteau roulé
significa pastel enrollado. En Suecia,
la torta.
También significaría literalmente pastel rollo o enrollado. En el Reino Unido lo llaman Swiss roll o rollo suizo. Y en Finlandia, caretortu, que también es rollo suizo, aunque curiosamente en Suiza lo llaman biscuitrol, que significa otra vez bizcocho enrollado. Vamos con los países latinoamericanos, que es más fácil entender los nombres. En Chile y Colombia lo llaman brazo de reina. En Costa Rica y Argentina el nombre más habitual es arrollado. En Cuba, panetela enrollada. Y en México, niño envuelto. Pobre, pobre niño. En otros muchos países como Ecuador, Venezuela, Puerto Rico o El Salvador lo llaman brazo de gitano, igual que nosotros. Y en Perú, el nombre más extendido para referirse a este postre es pio nono. No confundir con los conocidísimos piononos de Santa Fe, que son típicos de Granada, que fueron creados en 1897 por el pastelero Ceferino Isla González en honor al Papa Pío IX, es decir, Pío IX, pero que en el fondo también son pasteles enrollados, aunque estos son mucho más chiquititos y están cubiertos de yema tostada. En Indonesia los llaman bolu gulung y en Japón ro ru ke ki, que, oh sorpresa, también significa en ambos casos pastel enrollado. Los chinos vuelven a lo del rollo suizo, aunque en su idioma suena muchísimo más exótico. Y para terminar, en Filipinas lo conocen como brazo de Mercedes. Es curioso porque usan la advocación mariana de Nuestra Señora de las Mercedes y esto indica que este dulce tiene tradición en las islas desde la época colonial. En este caso suele ir relleno de crema y simplemente, como decíamos antes, espolvoreado con azúcar glas. No hemos dicho que el famoso tronco de Navidad es exactamente un brazo de gitano, solamente que este va cubierto de chocolate y que se consume especialmente en la época navideña. En cuanto al tamaño, suelen ser bastante regulares, aunque hay unos cuantos brazos de gitano que han logrado entrar en el libro Guinness de los récords por sus extraordinarias dimensiones. En 2012, por ejemplo, un grupo de pasteleros de Aspe, en Alicante, elaboró un brazo de gitano, en realidad un tronco de Navidad, porque estaba adornado con motivos navideños, que midió algo más de 1.174 metros y que entró en el libro Guinness de los récords. Ese récord batió otro de 2001, cuando otros valientes, esta vez de la Asociación de Empresarios de Pastelería y Confitería de Burgos, elaboraron un brazo de gitano de 1.015 metros. Y antes de eso, incluso en 1993, otros pasteleros, en este caso alaveses, montaron un brazo de gitano que superó el kilómetro, coincidiendo con las fiestas de San Prudencio. A todo esto no hemos hablado de que también son habituales los brazos de gitano con rellenos y coberturas saladas. Aquí, lógicamente, la mayonesa y el queso crema son los reyes del mambo. Y vamos a dejarlo aquí porque nuestro tiempo termina y aún nos queda repasar algunos de los establecimientos madrileños en donde comprar o degustar el brazo de gitano. Así que empezamos. Lo hacemos por una de las pastelerías más conocidas y céntricas de la capital, La Mallorquina. Desde 1894, endulzando la vida a los madrileños. Ofrecen brazos de gitano de crema con almendra picada, relleno de nata y espolvoreado de azúcar glass, y de trufa y nata, decorado con hilos de chocolate. Direcciones, porque tienen varias tiendas, pues en la Puerta del Sol 8, la más conocida, también en Velázquez 39 y en nada en la Glorieta de Quevedo. El horno de San Onofre es otra de esas pastelerías con solera y que son un valor seguro. Hacen brazos de gitano por encargo con todo tipo de rellenos y coberturas. Castaña, avellana, nata y yema, trufa y chocolate, crema. Además, en Navidades siempre tienen, sin encargarlo, en sus tiendas los famosos troncos de Navidad. Sus direcciones son calle de San Onofre 3, Hernani 7, Hortaleza 9 y el horno de la Santiaguesa, en Mayor 73. Embassy fue fundada en 1931 como salón de té por Margarita Kearney Taylor. Por este establecimiento han pasado muchísimas personalidades, políticos, aristócratas, intelectuales. Ellos se reunían en tertulias siempre a la misma hora y en lugares determinados, siendo Embassy uno de esos sitios. Los actuales dueños son ya la tercera generación. Después de los 80 ampliaron al salón de té y ahora se puede pasar uno por allí para tomar el brazo de gitano. Los tienen de crema, de chocolate y de nata. Por encargo, eso sí, de muchos otros rellenos. Sus tiendas están en la calle de Potosí 8, en Madrid, en la plaza de La Moraleja 2, en La Moraleja, y también tienen una tercera tienda, un tercer local en Aravaca, concretamente en la calle Blanca de Castilla, número 5. La Duquesita, esta coqueta pastelería centenaria, es una de las más famosas de Madrid, dirigida por el prestigioso pastelero Oriol Balaguer. Ofrece desde los dulces más tradicionales a los más vanguardistas, por sabor y sobre todo por técnica. Como curiosidad, hay que recordar que por este negocio se pasaba la gente, los caballeros que ingresaban en alguna orden militar, para comprar dulces que obsequiaban a sus familiares. El brazo de gitano que elaboran es un clásico, el de crema de vainilla con cobertura de yema tostada, y está, que no lo hemos dicho, en Fernando VI, número 2. La Marina. Fue en 1933 cuando Justo Arranz funda la pastelería La Marina. Durante tres generaciones y más de 85 años, esta pastelería ha estado situada en la misma calle, en Alberto Aguilera, en el número 14, pero desde febrero del año pasado, de 2020, dos de los hermanos, Javier y Nines, han trasladado el obrador a Villanueva del Pardillo, desde donde continúan fabricando los mismos productos con la misma calidad de artesanía de siempre, pero ahora por encargo. La ventaja es que se pueden pedir de lo que queramos, del relleno que más nos guste: frambuesa, nata, crema, trufa, chocolate, café. Están en la calle Enebro número 1, el portal 5, en Villanueva del Pardillo. Ascaso, otra pastelería originaria de Huesca y famosa sobre todo por su pastel ruso, tiene sucursal en Madrid, concretamente en Zurbano 25, esquina con la calle Caracas. Bueno, pues los traemos a esta sección porque sus brazos son salados. Se pueden elegir entre dos sabores, salmón o marisco. Eso sí, también en este caso hay que hacerlo con encargo. Y ya hemos contado que en Ecuador el brazo de gitano es un dulce muy popular. El más típico está relleno de crema pastelera o chantilly y frutas confitadas y luego cubierto con azúcar glass, pero también es común encontrarlo relleno de mermelada. Aquí en Madrid podemos encontrar estos brazos al estilo ecuatoriano en Sabor y Canela, en la calle Pilarica número 3, en el barrio de Usera. Y por último vamos a dar una pista, una dirección web muy útil para los cocinillas que quieran hacer su propio brazo de gitano pero que no sean demasiado expertos o que tengan poco tiempo para hacerlo. Hay una web, labasedelapastelería.com, en donde venden directamente planchas de bizcocho, light natural, de chocolate, de pistacho, red velvet o de zanahoria. Y luego ya lo cogemos y lo rellenamos de lo que más nos guste para hacer nuestro brazo de gitano, pues eso, a nuestro gusto. Y aquí lo dejamos, hasta aquí nuestro plato a plato dedicado a este postre tan enrollado. En el control, cocinando este programa, ha estado Nacho Cerezo. Hasta la próxima receta.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working.